Vamos a seguir leyendo en este Evangelio según Lucas, también en el capítulo 15, y ahora leeremos la historia del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. Y dice así: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. No sé si lo sabéis, pero hay una oficina aquí en Palma que se llama Oficina de Objetos Hallados. Es curioso que se llame así, ¿verdad? Oficina de objetos hallados y no de objetos perdidos. Porque son cosas perdidas por algunas personas o sus dueños, pero luego halladas por otras personas. Y ese es el tema del mensaje esta mañana. Cosas o personas perdidas y luego después halladas. Seguimos con estas parábolas de Jesús en este Evangelio, según Lucas. Y hoy llegamos a Lucas capítulo 15, donde hay tres parábolas, no una sola, sino tres. La primera va del 1 al 7 y es la parábola de la oveja perdida. La segunda, versículos 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. Y la tercera, que va del 11 al 32, es esta parábola del hijo pródigo. Y era mi intención, cuando planifiqué esta serie de mensajes sobre estas parábolas de Jesús en Lucas, predicar tres mensajes sobre estas tres parábolas, o sea, un mensaje sobre cada una de ellas. Pero esta semana cambié de idea y decidí cubrir las tres parábolas aquí en un solo mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué decidí hacer eso? Pues por varias razones. En primer lugar, porque todo apunta a que Jesús contó las tres parábolas juntas, una tras otra, en una misma ocasión. En segundo lugar, porque las tres parábolas son bastante parecidas. La oveja que se perdió, luego la moneda que se perdió, y luego después el hijo que también se perdió. Y la oveja fue encontrada, y la moneda también fue encontrada, y también el hijo fue encontrado. Es decir, el mensaje de estas tres pequeñas historias es el mismo mensaje. Y en tercer lugar, es posible, solo lo digo como una posibilidad, no afirmando que sea así, pero es posible que se trate de una sola parábola presentada, digamos, en tres partes o de tres formas distintas. Si os fijáis en el versículo 3 de Lucas 15, dice, entonces él les refirió, es decir, a sus oyentes, esta parábola. Habla de una sola parábola en singular. Les contó esta parábola y ahí viene la de la oveja perdida. Pero si saltamos al versículo 8, cuando empieza con la mujer que perdió la moneda, no dice, y también les contó esta otra parábola. Y cuando llegamos al versículo 11, tampoco dice, y luego después les contó otra parábola, la del hijo pródigo. Y es posible que podamos ver estas tres historias como si fuesen una sola historia, una misma historia, con el mismo mensaje, pero dividida en tres partes, con estos tres ejemplos o estas tres comparaciones. ¿Os acordáis de que una parábola es básicamente una comparación entre o bien algo de la vida cotidiana o alguna historia inventada con alguna verdad espiritual, ¿no? Entonces, parece ser que Jesús está transmitiendo aquí el mismo mensaje a través de estas tres comparaciones de la oveja perdida, la moneda que se perdió y el hijo pródigo. Y bueno, por estas y otras razones decidí tratar, abordar las tres historias en una sola predicación esta mañana. Una de las cosas que hemos aprendido, espero, sobre las parábolas de Jesús es lo importante que es averiguar, si podemos, por qué Jesús contó las parábolas que contó. Es decir, intentar descubrir la situación detrás de cada historia para entender y por qué en ese momento, con esa gente, por qué él decidió contar esa parábola en particular en ese momento. Es decir, si podemos averiguar el contexto o la situación de cada parábola, eso nos ayuda a entender lo que Jesús quiso decir contando cada parábola. Entonces, ¿por qué contó Jesús las tres parábolas que vienen aquí en Lucas capítulo 15? Y os sugiero que la clave aquí está en los tres primeros versículos del capítulo, Lucas 15, del 1 al 3. Vamos a volver a leer rápidamente estos tres primeros versículos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, refiriéndose a Jesús, este, a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, fijaos en la palabra entonces, en el versículo 3. ¿Qué nos dice esta palabra entonces? Pues nos habla del momento y del por qué en ese momento Jesús empezó a contar estas tres parábolas. Fue cuando él oía las críticas de los fariseos y los escribas hacia su persona por el hecho de recibir a esa gente pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, y no solamente recibirles, comer con ellos a la misma mesa. Y cuando Jesús escuchó las críticas de lo que él estaba haciendo, dice, entonces les contó o les refirió esta parábola, y no solamente la de la oveja perdida, que es la primera, sino las otras dos después también. Es decir, y esto es importante, Jesús contó estas tres parábolas que tenemos aquí para responder a la actitud crítica de aquellos fariseos y escribas hacia él, por lo que él estaba haciendo en ese momento, comiendo con ese tipo de personas que los fariseos, etcétera, despreciaban. La oveja que se perdió y la moneda que se perdió y el hijo que también se perdió, aunque en otro sentido, representan a aquellos publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos de parte de los romanos, ¿no? Mateo, uno de los apóstoles, había sido de oficio publicano, cobrador de impuestos. Zaqueo también. Era un oficio odiado por muchos judíos porque consideraban que los publicanos, los que cobraban los impuestos para Roma, eran como traidores del pueblo por lo que hacían, por su oficio. Y Jesús estaba comiendo con ese tipo de personas, publicanos, pecadores, quizás prostitutas, gente así. Y entonces Jesús estaba siendo criticado por los líderes religiosos por lo que él estaba haciendo con esas personas, ¿no? Comiendo con ellas. Y la oveja y la moneda y el hijo pródigo representan a esos publicanos, a esos pecadores, entre comillas, porque todos eran y somos pecadores, que estaban escuchando a Jesús en ese momento y con quienes él estaba comiendo también. Y el pastor de la primera parábola aquí, de la oveja perdida, y la mujer de la segunda parábola, de la moneda que se perdió, y el padre del hijo pródigo, todos ellos representan a Jesús mismo. Y si entendemos esto, entenderemos básicamente estas tres parábolas aquí. Ahora, dicho todo eso, voy a resumir la enseñanza de estas tres parábolas en cuatro palabras clave. Cuatro palabras clave. Y la primera es la palabra pérdida. Pérdida. Porque en cada una de las tres historias hay una pérdida, algo o alguien se pierde. Es lo primero que pasa en las tres historias que cuenta Jesús aquí. La oveja, ¿qué le pasó? Pues se perdió, aunque dice que el pastor la perdió, ¿no? Aquí en el versículo 4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde, si él pierde una de ellas? Pero ahí está, fuera como fuera, es solo una historia, no debemos intentar imaginar cosas que no se dicen porque no son historias reales. No tenemos que imaginarnos cómo sería realmente porque no existió realmente. Es una historia inventada para transmitir y comunicar una verdad espiritual. Pero vamos, fuera como fuera, hipotéticamente, que la oveja se perdiera, fuera por culpa del pastor o por culpa de la oveja, que se fue alejando, ¿no? De rebaño y al final se fue alejando muy lejos y ya no era capaz de volver a redil. Fuera como fuera, el caso es que la oveja se perdió, ¿no? Y se perdió y ya no iba a poder volver solita ni al pastor ni al resto de las ovejas, ¿no? Y en la segunda historia, la mujer en cuestión también perdió una moneda. Se llama una dracma. Una dracma era una moneda en aquel entonces del mismo valor más o menos que un denario. Un denario era lo que se pagaba a un jornalero por una jornada de trabajo. Entonces, yo os quiero proponer como comparación aproximada que pensemos en un billete de 50 euros. No pretendo que sea exacto. Pero para hacernos una idea, no se trata de una moneda de 50 céntimos o de 2 euros. Es más o menos el equivalente para nosotros hoy aquí de un billete de 50 euros. Si tú tienes en tu cartero, en tu bolso, varios billetes de 50 euros y pierdes uno de ellos, es dinero. Es dinero que tú has ganado con tu trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, vas a buscarlo, no vas a decir, no pasa nada, son 50 euros. Bueno, no sé si alguno, pero para la mayoría de nosotros, 50 euros es para buscarlos, no es para dejarlos. Y esta mujer había perdido, pues eso, lo del trabajo de un día entero, sudando y trabajando, pues ella pierde esta moneda y ¿qué va a hacer? Pues buscarla, ¿no? Entonces, la moneda esta se pierde. Y en la tercera historia, como todos sabemos es la más conocida, en vez de ser una cosa, es una persona quien se pierde, es el hijo pródigo. Uno de los dos hijos de aquel hombre, pide su parte de la herencia y el padre se la da y entonces con eso ya se va por ahí a un país lejos y ¿qué pasa? Malgasta el dinero de la herencia. En poco tiempo, pues, como dice aquí, viviendo perdidamente. Ahí está la palabra, perdidamente. También fue una pérdida, aunque fuera en otro sentido, no como la oveja, no como la moneda, sino que él se perdió moralmente, se perdió económicamente, se perdió espiritualmente, como queramos decirlo, pero también fue, igual que la oveja y la moneda, fue un caso de una pérdida, pero en este caso, no de un objeto o de un animal, sino de una persona, ¿no? Pero también, hablando de esta primera palabra clave, pérdida, debemos pensar en las personas que estaban con Jesús cuando él contó estas historias. Porque aquellos publicanos, aquellos pecadores, también eran personas, en un sentido, perdidas, ¿no? Y por eso Jesús cuenta estas historias, porque él pretende comparar para responder a las críticas de él, de los fariseos, etc. Pues él compara la oveja que se perdió, etc., con las personas con las que él está ahí a la mesa comiendo con ellas. Porque él sabe que son personas espiritualmente perdidas. Y por eso él está con ellas, para salvarlas. Y todo esto también es para nosotros, ¿no? Porque todos nosotros, sin excepción, por naturaleza, somos personas espiritualmente perdidas. Esto es tan importante. Es importante que nos demos cuenta y que reconozcamos que es así. Todos nosotros, y no quiero insultar ni ofender a nadie, pero según la Biblia, cada uno de nosotros, tal como hemos entrado en este mundo, cuando hemos nacido, todos nosotros, sin Jesús, sin Cristo, somos personas perdidas, espiritualmente perdidas. Somos como las personas con las que Jesús estaba comiendo. Pero también aquellos fariseos y escribas también eran personas perdidas, solo que su caso era aún peor porque no sabían, no reconocían su estado de perdición, al igual que los publicanos y pecadores que tanto despreciaban. Pero ellos también, sin darse cuenta, necesitaban una salvación, igual que los que ellos consideraban inferiores y peores que ellos. Y es que según la Biblia, no hay nadie, no hay ningún ser humano, excepto Jesús mismo, que no nazca siendo ya una persona perdida y por lo tanto necesitada de la salvación que solo Jesús nos puede dar. Y esta es la primera palabra clave aquí, la palabra pérdida, por las cosas que se perdieron, por el hijo que se perdió, pero porque todos esos ejemplos hablan de la gente con la que Jesús estaba, pero también de todos nosotros y de todas las personas del mundo entero y de todos los tiempos. Nuestra situación espiritual por defecto, desde que nacemos, desde que somos concebidos, nuestra situación espiritual por defecto es un estado de perdición delante de Dios. Pero la segunda palabra clave es la palabra búsqueda. Primero la palabra pérdida. Y ahora, en segundo lugar, la segunda palabra clave para que entendamos este pasaje es la palabra búsqueda. ¿Qué fue lo que hizo el pastor o el dueño de las 100 ovejas cuando se da cuenta de que falta una de sus ovejas? ¿Qué hace? Lo sabemos todos. Él deja las 99 ovejas y sale a buscar la oveja que se ha perdido, que se ha extraviado. Sale a buscarla. Es decir, esa oveja le importa. Él se preocupa por esa oveja. No importa que todavía le quede 99. Y alguien podría pensar, pero hombre, no pasa nada. 1 por 100 no está mal. Todavía te quedan 99, ¿no? No te quejes. Pero es que le importaban las 100 ovejas que tenía. No solo 99 de ellas. Y él sale a buscar, dejando las 99. Claro, dejándolas, supongo, más o menos en el redil, ¿no? En una situación de seguridad, más o menos. Pero él sale dejando las 99 para buscar la que se ha perdido. ¿Y qué hace la mujer cuando se da cuenta de que ha perdido esa moneda, esos 50 euros? Pues lo mismo. Ella se pone a buscarla como sea, barriendo, buscando debajo de los muebles, en su casa, en la calle, preguntando a gente si lo han visto. La mujer se pone a buscar la moneda que ha perdido, porque para ella tiene valor. A lo mejor podemos pensar, bueno, pero no era para tanto, una dracma, la paga de un día de trabajo. Bueno, pero otro día habrá con más dinero, ¿no? Ya, pero ¿quién de nosotros no intentaría primero encontrar ese dinero que hemos perdido? Pero ¿y el padre del hijo pródigo? Porque está claro que el pastor de las ovejas fue a buscar la oveja que se había perdido. Está claro que la mujer que pidió la moneda, pues también se puso a buscar la moneda. Pero ¿y el padre del hijo pródigo? ¿Él buscó a su hijo o no? Parece que no, ¿verdad? Parece que no. No, en este caso fue el hijo pródigo, lejos de casa, quien se da cuenta de lo que ha hecho cuando ya no le queda nada y no tiene para comer ni nada, y él mismo vuelve en sí y él toma la decisión de volver a casa, de volver a su padre. Ahí no interviene para nada el padre, ¿verdad? Además lo dice aquí, del 17 al 20. Volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Hasta ahí no se dice nada sobre ninguna búsqueda del padre, ¿no? Hasta ahí. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice: levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y quiero que alguien me explique qué quiere decir esto. ¿Cómo es posible que estando el hijo pródigo todavía lejos de casa, cómo es posible que lo viera su padre? ¿Con unos prismáticos así muy potentes? ¿O tenía acaso la visión de rayos X de Superman? Si el hijo todavía estaba lejos de casa y el padre lo vio, era porque el padre también estaba lejos de casa. El padre había salido de casa para buscar a su hijo. Y cuando el hijo estaba todavía lejos de casa, el padre, que también está lejos de casa, él ya ve a su hijo viniendo hacia él y corre y le da un abrazo, llorando, porque ha encontrado al hijo que él había salido de casa para buscar. Y todo esto está aquí para hablarnos de Jesús y de cómo es Él. ¿Por qué estaba Jesús recibiendo a ese tipo de personas despreciadas por los fariseos y los escribas? ¿Por qué Jesús estaba sentado a la misma mesa y comiendo con gente así? Porque les estaba buscando, buscando su salvación, buscando a la gente perdida, gente como nosotros. Porque si nosotros hoy, si tú hoy eres creyente, creyente, creyente de verdad, la única explicación, según la Biblia, es porque el Hijo de Dios salió a buscarte hasta encontrarte y salvarte. Esa es la explicación de tu salvación, de mi salvación. Y si todavía no eres creyente, Jesús te está buscando. El buen pastor te está buscando. El padre del hijo pródigo y de los hijos y de las hijas pródigos y pródigas sigue buscando a las personas como nosotros que andamos perdidas. Y esta es la segunda cosa que vemos aquí. Primero vemos una pérdida o varias pérdidas. Vemos esas búsquedas del pastor, de la mujer, del padre, pero también y sobre todo de Jesús mismo y de Dios mismo buscando a gente como nosotros. Pero en tercer lugar, la tercera palabra clave es la palabra hallazgo. Pérdida, búsqueda. Y en tercer lugar, hallazgo. Porque el pastor siguió buscando la oveja que se había perdido hasta encontrarla. No abandonó la búsqueda hasta dar con la oveja, encontrarla y poder llevársela a casa sobre sus hombros gozoso. La oveja fue encontrada, fue hallada por su dueño. Y lo mismo pasó con la moneda en la segunda comparación. La mujer siguió buscándola, no sabemos cuánto tiempo, es solo una historia, pero no podemos imaginar, pero la mujer insistió y siguió buscando su moneda tan valiosa para ella hasta encontrarla, donde fuera. No importa el dónde. Lo que importa es ver que ella no deja de buscarla hasta que la encuentra. No se da por vencida tan fácilmente, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con el padre del hijo pródigo. Él sale de casa, quizás sin saber, sin tener mucha idea por dónde empezar a buscar a su hijo, en un país lejano. Pero el padre, a pesar de su vejez, pues él sigue buscando y buscando hasta que por fin ve a lo lejos, vislumbra la figura de un hombre, ¿será mi hijo? No. ¿Sí? No. Y se van acercando. Y al final, él encuentra a su hijo. Sabe que es su hijo. Y tienen ese maravilloso reencuentro entre el padre y el hijo. Y otra vez, todo esto nos habla de Jesús, nos habla de cómo él, no solamente ese día comiendo con esas personas, sino que durante toda su vida, todo su ministerio, Jesús estaba buscando lo que se había perdido. Sabéis que el versículo más importante, si lo puedo decir así, de este evangelio según Lucas, es Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese versículo es un resumen de todo este evangelio según Lucas. El Hijo del Hombre, que era él, Jesús, el Hijo del Hombre vino, ¿para qué? Para buscar y para salvar lo que se había perdido. Como la oveja en esta historia, como la moneda, como el hijo pródigo. Pues para salvar a personas perdidas, Jesús vino desde el cielo. Se hizo un hombre, un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Él sufrió tanto, pero su misión en todo momento era buscar y salvar lo que se había perdido. O mejor dicho, buscar y salvar a los que se habían perdido. A las personas perdidas. Y ese día, comiendo con esas personas con las que estaba comiendo, Jesús lo estaba haciendo para buscar y salvar a las personas perdidas. Y así fue toda su vida. Y desde que regresó al cielo, Él ha seguido, a través de su Espíritu Santo, Él ha seguido buscando y buscando a la gente perdida hasta llegar a nuestros tiempos y hasta llegar a nosotros mismos. Somos más ejemplos, los que somos salvos por la gracia de Dios, somos más ejemplos de esa búsqueda del Hijo de Dios para salvar a personas como tú y como yo. Si tú todavía estás buscando y no has encontrado lo que buscas, pero estás aquí por el interés que tienes quizás, pero déjame que te diga que Jesús es tu esperanza. Jesús, tú puedes pensar, yo estoy buscando la verdad, buscando a Dios. Estoy aquí para ver si puede ser verdad lo que están diciendo aquí en este lugar. No lo sé. Pero créeme, quien está buscando más que tú es Jesús buscándote a ti, buscándonos a nosotros. Es como Zaqueo, ¿no? Zaqueo, parece que Zaqueo es el que está buscando a Jesús y sube al árbol para poder verle antes. Pero antes de él subir al árbol, Jesús ya estaba buscándole a Zaqueo. Y eso también pasa con nosotros. Hay alguien que sigue buscando a las personas perdidas. Si este planeta sigue dando vueltas como lo está haciendo, es porque Jesús todavía no ha terminado de hallar y de salvar a los que Él va a hallar y salvar, cumplir su misión. Pero para terminar, hay una cuarta palabra clave. La primera era pérdida, y luego búsqueda, tercer lugar, hallazgo. Pero la cuarta palabra es muy importante también, y es la palabra gozo. Gozo. Aquí hay pérdida, aquí hay búsqueda, aquí hay hallazgos, pero también, y yo diría casi sobre todo, aquí hay mucho gozo, gozo. ¿Qué sintió el pastor al encontrar su oveja que se había perdido? ¿Qué fue lo que sintió el pastor? ¡Gozo! y coge su animalito y lo levanta sobre sus hombros y se la lleva a casa y llama a sus vecinos y amigos. Vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿De quién es el cumpleaños? No, es que una de mis ovejas se perdió y después de buscarla la encontré. Aquí está. Vamos a celebrarlo. El gozo del dueño de la oveja. Y la mujer que sintió ella al encontrar su preciosa moneda, también ella sintió no solo el alivio, menos mal, sino el gozo. Y también ella llama a sus vecinas. Ella quiere compartir la alegría y el gozo que siente su corazón por su hallazgo de su moneda perdida. Hay gozo en el corazón. Hay una fiesta en su casa por haber encontrado la moneda perdida. Y el padre del hijo pródigo, que vemos en su caso, vemos un montón de gozo, vemos una fiesta montada, vemos la mejor comida posible, vemos cómo viste a su hijo con la mejor ropa de gala. Hay gozo, hay celebración por haber encontrado a su hijo que se había perdido por ahí. Es el otro hijo, el hijo mayor, quien no lo entiende, quien no lo puede aceptar. Y él se enfada, porque él representa a los fariseos y escribas que estaban criticando a Jesús por comer con gente así. Y la figura de este hijo mayor, que no hay tiempo hoy para hablar mucho de él, pero la figura del hijo mayor es una advertencia para nosotros. Porque a veces cuando somos gente religiosa o vamos a una iglesia, sea esta u otra, o cuando creemos en Dios y nos creemos gente decente, gente de bien, es casi, yo diría, más peligroso para nosotros si somos así que para los criminales y los drogadictos y las prostitutas. Porque el peligro es que no sintamos nuestra necesidad de Jesús. No, yo ya tengo mi iglesia, mi religión, mis creencias, oro mucho, sé que Dios está conmigo, cumplo. ¿Veis lo peligroso que es que tengamos esa actitud? El hijo mayor, él no estaba por la labor de celebrar el regreso de su hermano. Pero nada podía contener el gozo del padre, ¿no? Al final termina diciendo en el 31 y el 32, él entonces, el padre, le dijo a su hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el tema. Hijo mío, tenemos motivos importantes para celebrar esto. El gozo del Padre, al igual que el gozo del pastor y de la mujer. ¿Y por qué tanto énfasis en este capítulo en el gozo, ¿no? Porque, creedme, el gozo es el tema principal de Lucas 15. El gozo, y no otra cosa, el gozo es el tema principal de Lucas capítulo 15. ¿Por qué? Porque el gozo del pastor y el gozo de la mujer y el gozo del padre del hijo pródigo refleja el gozo de Jesús, el gozo de Dios. Ese es el tema. Los fariseos no entendían, pero Jesús, ¿por qué comes con gente así? No lo entendemos. Y es como si Jesús quisiera decirles, no solo estoy comiendo con ellos, no os podéis imaginar lo alegre que soy y lo gozoso que estoy por el hecho de estar con ellos. Es que para mí esto es un gozo, es una celebración. Porque mi misión era precisamente buscar y salvar lo que se había perdido. Es lo que estoy haciendo aquí, a esta mesa, comiendo con estas personas. El gozo reflejado en los protagonistas de las tres parábolas es el gozo de Jesús, es el gozo de Dios. Fijaos en el versículo 7. Os digo, son palabras de Jesús, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Bueno, no hay justos, pero es una forma de hablar. El versículo 10. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Del gozo de quién se está hablando aquí? No es tanto el gozo de los ángeles, aunque también. No, es el gozo de Jesús. Es el gozo de Dios. Es un gozo delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? Dios mismo, el Señor Jesucristo. Ellos tienen los santos ángeles con ellos, delante de ellos. Pero delante de los ángeles, Dios es el que se regocija, el que se alegra por la salvación de una sola persona. Ese es el gran tema de estas tres historias. Es cuánto Dios se goza en la salvación de una sola persona, como tú y como yo. Si tú eres creyente, el día cuando tú por fin quizás entendiste el mensaje del Evangelio, el día cuando tú le pediste a Dios, Señor, ahora lo entiendo, por favor, yo necesito esto, sálvame, Señor. ¿Sabes? Ese día hubo otra fiesta ahí arriba en el cielo, por ti. O sea, solo ya entre nosotros, ya son bastantes fiestas. Y bueno, somos una pequeñísima parte de los millones y millones de personas que Dios ha salvado a lo largo de la historia. ¿Cuántas fiestas habrá habido en el cielo, delante de los ángeles, celebrando la conversión de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia? Y Dios monta una fiesta en el cielo para manifestar lo que Él siente ante el arrepentimiento sincero de cualquier persona y su confianza en Jesús como su Salvador. Y Dios monta una fiesta gloriosa arriba. Si quieres saber, y voy acabando, si quieres saber cómo se siente Jesús ante el hecho de tu conversión, de tu fe en Él como tu Salvador, si quieres saber cómo Él se siente ante el hecho de tu salvación, de tu conversión, solo tienes que fijarte en el pastor de la oveja perdida. O en la mujer después de encontrar su moneda. O en el padre del hijo pródigo, cuando tiene ese maravilloso reencuentro con su hijo. Son imágenes de Jesús gozándose en tu salvación, en mi salvación. Hemos visto que la oveja que se perdió y la moneda que se perdió y el hijo que se perdió representan a personas como las personas con las que Jesús estaba comiendo en ese momento, pero también nos representan a nosotros. Y el pastor y la mujer y el padre y el hijo pródigo representan a Jesús mismo y en otro sentido al Dios trino. el Dios que salva a los pecadores, el Dios que cada vez que una persona perdida es hallada, es salvada, monta una fiesta en el cielo.